This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oye, Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto. Yo soy Javier Risco en este viernes 18 de octubre. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, por YouTube también y a través de el podcast que puede descargar usted en cuanto termine el programa o mañana por la mañana, por si nos está escuchando en otro uso horario. Así que bueno, un saludo a todos ellos y ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta la comunicación @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 5552-79-2291 y en el 5552-79-5791. Otra vez, como parece ser por lo menos 3 de cada 5 días de la semana, tomando en cuenta de lunes a viernes, el tema principal en este país y en esta ciudad es la violencia. Vamos a ver qué sucede en Sinaloa después del día de ayer y también cómo amanece Culiacán, cómo amanece también Mazatlán y también en la Ciudad de México el día de ayer al mediodía, a plena luz del día, que ya es algo que a nadie le sorprende. Dos hechos de violencia que llegaron a los medios de comunicación y seguramente también en las redes sociales. Usted se enteró por ahí que ocurrieron en el centro de la ciudad y en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de lo que sucede en Brooklyn y lo que ha sucedido con el Mayo Zambada. Ahora sí, como lo platicamos el día de ayer, junto con Pegado, el tema de la violencia en Sinaloa y también de lo que sucede en Estados Unidos, que ha sido, pues bueno, esta semana clave, esta semana histórica. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde los juzgados, desde Estados Unidos, se dio esta sentencia de 38 años y algunos meses para Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, y se puede hablar de una cadena perpetua para el Mayo Zambada. Por lo menos es lo que la justicia estadounidense está dictando y por lo menos es lo que ha trascendido a través de información que llega desde Brooklyn. Así que ese será uno de los temas centrales. También platicaremos de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, una de las ferias, hay que decir, más importantes del país. También tendremos la sección deportiva, por supuesto, y hablaremos de los planes de fin de semana también y la música de Amandita y Tita. Así que de esto y más platicaremos este viernes. Así comenzamos.
A esta hora,
usted ya sabe que
Las Comisiones Unidas del Senado aprobaron la elegibilidad de 48 aspirantes que cumplieron con los requisitos para competir por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. El próximo jueves habrá parlamento abierto y el 24 de octubre los candidatos comparecerán ante las comisiones. Como lo decíamos, en Nueva York, Ismael El Mayo Zambada tuvo su primera audiencia ante el juez Brian Cogan, varias veces repetido esta semana, el mismo que sentenció a Genaro García Luna por sus nexos con el cártel de Sinaloa. El juez designó el caso de El Mayo como complejo y la Fiscalía de Estados Unidos solicitó la pena de muerte en caso de ser hallado culpable. Y este es uno de los temas también más importantes para cerrar la semana. Al considerar que no tiene sustento jurídico, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no atenderá la instrucción de la jueza Nancy Juárez, para bajar el diario oficial del decreto de la reforma judicial. Anunció que en cambio denunciará a la juzgadora ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, la Asociación de Jueces y Magistrados advirtió que el orden constitucional y el Estado de Derecho se han roto, y es la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no se acata? Como ha pasado, ya históricamente nos hemos acostumbrado a eso, o por lo menos en el último sexenio. Así que bueno, con esta información empezamos, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo al serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos escribe. Gracias también a todos los que van escuchando en su auto este programa. Cuéntenos qué van a hacer en este plan de viernes, 18 de octubre. Al muchacho de ojos tristes que anda por acá, la niña que espanta también, Marcos Betanzos, un abrazo. Dice: vamos pidiendo mesa en el 6. Ah, bueno, lugarzazo, oye. Mario Mora también, muchísimas gracias. Bueno, pues pendientes, por supuesto, del programa y se los agradecemos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Necesitamos darle a las cosas que importan, que le dan vida a Sinaloa, y no enfocarnos solamente en lo que ahora lamentablemente tenemos, el problema de inseguridad. No hay por qué preocuparse ahora, ¿eh?
Reportando de aquí desde Culiacán, la empresa sufrió un atentado por parte de un grupo armado que disparó contra instalaciones.
En efecto, dos hechos lamentables que estamos investigando en este momento. En el primer hecho fue ultimada una mujer de 35 años. Posteriormente se suscitó un hecho en el cruce de Motolinía y 5 de Mayo. Una persona atacó por la espalda a otras tres.
Bueno, y cerramos esta semana con temas de violencia. Hoy, por lo menos, lo que vemos pues prácticamente en las portadas de los diarios de circulación nacional es estas dos notas, dos fotografías. La primera, la que se ha vuelto prácticamente de todos los días: Culiacán encendido, un enfrentamiento entre militares y criminales. Dice: dejó ayer un saldo de 6 muertos, se reportaron balaceras, narcobloqueos, incendio frente al aeropuerto, y bueno, pues ha sido, insistimos, me parece que la fotografía y el paisaje al cual, por lo menos desde la detención del Mayo Zambada, es lo que hemos visto y es lo que ha vivido, insistimos, Sinaloa y Culiacán. Está en la línea el periodista Héctor de Mauleón. Querido Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Qué gusto.
Pues es eso, se está convirtiendo en paisaje otra vez esta terrible violencia en Culiacán, que parece que es minimizada desde el centro del país y por lo menos seguramente, y veo que siempre tienes fuentes muy confiables desde el Estado, cada vez más complicadas, hay que decirlo, de obtener y de hablar, pero ¿cómo se va midiendo este, pues bueno, este termómetro de la violencia en un estado al cual ya todos los días tenemos, al parecer, esta fotografía, Héctor?
Pues lo sorprendente, Javier, es que el gobernador sigue diciendo que no hay nada de qué preocuparse. Van 2 meses ya de violencia que no cesa. Van más de 200 muertos, más de 150 desaparecidos, ejecuciones en la vía pública, narcobloqueos. Ahora vemos el tiroteo a un periódico emblemático de la ciudad, y parece que lo que hicieron fue mover la alfombra para que saliera todo lo que estaba ahí escondido, todo lo que habían barrido debajo de la alfombra durante años, durante décadas, pues acaba de estallar en el estado de Sinaloa y concretamente en Culiacán. Otra vez vemos el fenómeno de no voltear a ver, de minimizar, de restarle importancia, de culpar a otros, de no hacerse responsables de algo que está afectando la vida de cientos de miles de personas, que trastocó la vida cotidiana en Culiacán, calles vacías, negocios cerrados, escuelas a las que los niños y los estudiantes no pueden asistir, la sensación de zozobra y de temor de no saber qué va a ocurrir, robo de vehículos, de camionetas, todas las afueras de Culiacán completamente incendiadas por la violencia.
Sí, cuando tratamos de entender lo que sucede, el por qué, Héctor, los enfrentamientos entre el crimen organizado, militares que prácticamente, o por lo menos escuchábamos las declaraciones hace algunos días de propios mandos militares diciendo esto se va a acabar hasta que los del crimen organizado se pongan de acuerdo, como diciendo nosotros no podemos hacer nada. Pero cuando llegamos a la pregunta de por qué hay estos enfrentamientos, por qué hay esta pelea, se trata de mercados, se trata de territorio, se trata de mostrar fuerza. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esta, como tú dices, que ya lleva más de 60 días racha de violencia?
Es la segunda guerra que se lleva a cabo al interior del cártel de Sinaloa. La primera se desató tras la detención de uno de los hermanos Beltrán Leyva. Se acusó de que esta detención obedecía a una traición del Chapo Guzmán. Y se desató una guerra en Sinaloa, nada más que era una guerra distinta, porque lo que se veía ahí eran ejecuciones específicas de personas involucradas con el cártel. Este segundo enfrentamiento ha desbordado todo. El punto de partida inevitable es la entrega o el operativo de detención y extracción del Mayo Zambada y la acusación de que esto se debió a una traición de los hijos del Chapo, que lo citaron a una reunión, como explicó el Mayo Zambada en una carta publicada hace unos meses, que fue llamado a una reunión junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Milesio Cuen. En esa reunión contó el Mayo, ese es un hecho inédito, porque es la primera vez que un narcotraficante en una carta involucra a un gobernador en una conexión con el narcotráfico. Creo que es como prueba, digamos, ahora que se está llevando a cabo el juicio del Mayo en los Estados Unidos, es una prueba demoledora, porque por mucho menos de eso fue sentenciado a más de 38 años de prisión Genaro García Luna. Entonces, todo indica que a partir de ese momento se comenzaron a dar las ejecuciones masivas y los enfrentamientos entre los dos grupos de dirigentes del cártel de Sinaloa, el que encabeza el Mayo Zambada y el que encabezan los hijos del Chapo Guzmán. O sea, es evidente, ya es inocultable, que esa guerra ha estallado, y lo que estamos viendo diariamente son las consecuencias de ese enfrentamiento. La misma Sedena lo ha reconocido, diciendo que esto no va a cesar hasta que ellos se pongan de acuerdo y saquen las banderitas blancas de la paz, porque no hay institución capaz de brindarle o de devolverle a la gente de Culiacán y de Sinaloa la tranquilidad que les han robado.
Sí, eso respecto a lo que sucede en Culiacán, pero es inevitable también preguntarte, Héctor, de lo ocurrido la tarde de ayer en la Ciudad de México. Estos dos eventos violentos, al menos, que fueron los que ocuparon sobre todo la prensa el día de hoy, que dejaron dos personas muertas, una más lesionada. Este primero de Oralia Pérez, esta abogada penalista que fue asesinada mientras conducía en el viaducto Miguel Alemán. El segundo, pues bueno, estas imágenes que otra vez ya las tenemos en la cabeza siempre en el centro centro histórico de la ciudad, esta balacera. Ya nadie nos sorprende que sea entre 1, 3 de la tarde, 4 de la tarde, en medio de una multitud, en donde, bueno, pues lo que buscaban era el asesinato de Diana Sánchez Barrios, esta activista por los derechos de la comunidad transexual, en fin, y que vaya, conmocionó de alguna manera. Hoy seguramente ya viste todas las portadas de los diarios, son estos dos hechos los que llegan a la portada. ¿Qué decir de esto también, de esta violencia a mediodía en la Ciudad de México, Héctor?
En el caso de la abogada, pues todavía falta mucho contexto por averiguar y muchos datos porque salgan a la luz o salgan a flote. Pero el otro caso es parte de un fenómeno semejante con las dimensiones guardadas a lo que se está viviendo en Culiacán desde hace años. ¿Me escuchas?
Sí, bueno, sí, perfecto, sí, adelante. Acá.
Desde hace años se ha estado dando la ejecución de líderes del comercio ambulante en el centro histórico. Van al menos 8 que han sido asesinados, ejecutados en la vía pública, todos de la misma manera, a través de motosicarios, muy jóvenes todos ellos, que reciben la encomienda de privarlos de la vida. No se había dado que el 5 de mayo, la avenida céntrica por excelencia, a unos pasos del Palacio Nacional y a unos pasos del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, del Palacio del Ayuntamiento, se diera este tipo de situaciones. Pero es un fenómeno que se ha estado extendiendo a lo largo de los últimos años. Tiene que ver con la búsqueda de control del ambulantaje por parte de las células de la Unión Tepito, para no hablar de una sola organización. Y se sabe que Diana Sánchez Barrios había sido amenazada desde hace años. De hecho, se consideró, cuando ella fue detenida, acusada de extorsión, cuando fue detenida se consideró que era una bendición para ella ponerla a salvo, porque habían llegado amenazas de que iban a matarla a ella y a uno de sus hermanos. El problema es el control del ambulantaje, del comercio informal en todas las zonas del centro histórico, y cómo la Unión Tepito ha ido asesinando a los líderes de ambulantes para quedarse con los comerciantes. O sea, ahora son sus comerciantes. Todo esto son incontables las calles que ya se encuentran controladas por la Unión Tepito, Manuel Doblado, Peña y Peña, sí. Nicaragua.
Dame un segundo, Héctor, dame un segundo, porque sí. Vamos un corte y regresamos para saber si lo que plantea Clara Brugada es lo mejor. Pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Periodismo en serio.
3:24 p.m. En información de última hora, bueno, pues por lo menos lo que se reporta, el reporte de salud de la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, es que se reporta estable, es la información que se tiene en este momento. Y también ya hay un pronunciamiento por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Dice que desplegará 330 policías más, se creará un mando único en el centro histórico. Y la pregunta, Héctor, gracias por aguantarnos en el corte, ¿es suficiente? ¿Se había hecho ya esto previamente sobre este mando único, el despliegue de más policías? ¿Qué te parecen estas palabras o estas propuestas desde la jefatura de gobierno, Héctor?
Mira, Javier, creo que así como Claudia recibió un país en llamas y descompuesto por parte de su antecesor, la nueva jefa de gobierno encuentra que, a unos días de haber tomado posesión del cargo, emerge una realidad que se silenció, que se hizo ocultar, que se negó, que se minimizó sistemáticamente. La respuesta en todos los casos es enviar más militares, más policías, como si esto hubiera resuelto algo, digamos, a lo largo del último sexenio, donde frente a todos los hechos de violencia, la solución fue retacar de presencia militar la los lugares que se encontraban en llamas. Entonces, pues vamos a ver si el hecho de que haya policías en las calles puede parar la extorsión, los cobros de piso que son sometidos los líderes de ambulantes. Sí. Hay más de 11 líderes detectados y todos, absolutamente todos, le están pagando derecho de piso a los verdaderos dueños del centro. Yo comentaba hace unos días cómo grabando mi programa El Foco, que es un programa que cuenta la historia de las calles de la ciudad, sí, al internarnos detrás del Palacio Nacional, inmediatamente nos comenzaron a seguir y de hecho nos mandaron decir que no podíamos grabar a una cuadra de Palacio Nacional, porque pues ahí es donde se da toda la actividad, ahí comienza la actividad de estos grupos criminales. Entonces, pues no sorprende que frente al Palacio Nacional haya esta ejecución y este intento de
homicidio
de Diana Sánchez Barrios, ¿no?
Sin duda. Pues Héctor, agradecemos de verdad la claridad y bueno, pues desde hace tanto tiempo dándole seguimiento al tema de la violencia. Ojalá tuviéramos que hablar menos contigo, Héctor, respecto a estos temas. Mucho más sobre el tema de la cultura, la historia de esta ciudad. Pero bueno, Héctor, te agradecemos de verdad. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte y otro para tu auditorio. Muchas gracias.
Es el cronista y especialista en temas de seguridad, Héctor de Mauleón. Y rápidamente, vámonos justamente hasta Brooklyn. ¿Por qué? Pues porque Ismael El Mayo Zambada compareció en el tribunal desde Nueva York, y quien estuvo ahí, y le agradecemos otra vez estar en la línea, es Elías Camaji, reportero del diario El País. Cuéntanos, Elías, ¿qué pasó con El Mayo Zambada? Adelante.
Hola, querido Risco. Sí, El Mayo Zambada apareció por primera vez ante el juez Brian Cogan, el mismo que condenó al Chapo en 2019, y a Genaro García Luna esta misma semana, y entró a la sala en medio de una enorme expectativa, ¿no? Porque este caso se perfila como la tercera parte de la saga de la batalla judicial de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos, contra el cártel de Sinaloa en específico, y El Mayo apareció cojeando, escoltado y custodiado por al menos cuatro agentes que no lo perdieron de vista en ningún momento. Estaba vestido con el uniforme caqui de la cárcel y se veía muy diferente, Risco, a las fotos que se filtraron de su captura hace apenas unos meses en Nuevo México, en julio, porque ya no tenía el pelo negro teñido o el bigote que lo caracterizaba, sino que tenía una barba cerrada, completamente blanca, largos mechones de pelo peinados hacia atrás que le cubrían la cabeza y una calva en la parte de atrás de su cabeza. Mira. Se le notó también muy sonriente, Javier, porque eso fue uno de los aspectos más sorprendentes. Estaba tranquilo, calmado, sonriente, pero por momentos también un poco confundido, porque esta parte del proceso judicial está marcada por aspectos muy técnicos de qué evidencias se van a incluir en el expediente, de qué reglas se van a fijar entre los abogados, en fin. Entonces, se llevaba constantemente un audífono que tenía para escuchar la traducción simultánea de lo que se decía en la corte, y se veía francamente disminuido de salud, ¿no? Se retiró, dije, cojeando. Y bueno, fue traído en medio de enormes medidas de seguridad, Javier, porque había también otros tres agentes armados que estaban viendo en todas las direcciones del público para que no pasara nada, un arco de detección de metales, otros filtros de seguridad a la entrada de la corte que siempre están ahí permanentemente, pero otros que se agregaron específicamente para esta audiencia.
Ok, bueno, y al final, bueno, la nota específicamente, por supuesto, lo que solicita la Fiscalía de Estados Unidos, entonces, Elías, sobre El Mayo Zambada, de acuerdo a la gravedad de sus delitos, ¿cuál es?
La pena de muerte. Hay dos cuestiones llamativas de lo de hoy. Uno es eso: el juez dijo que este caso podía aplicar la pena de muerte, podía alcanzar esa pena. Hay que recordar que la pena de muerte fue abolida aquí en Nueva York en 2004, hace 20 años, pero hay ciertas excepciones previstas en la ley, como cometer asesinatos de políticos o genocidios, incluso. Entonces, el argumento previsible para que se solicite esta pena de muerte es por la epidemia que atraviesa Estados Unidos de fentanilo, ¿no? Que está, es una droga
wow.
que deja okay. a decenas de miles de muertos cada año aquí en Estados Unidos y que está en el centro de la guerra contra las drogas. Las acusaciones contra el Mayo son las mismas prácticamente que las que se impusieron contra el Chapo, pero se han actualizado. Entonces,
okay.
Antes de la captura, en febrero de este año, se le acusó de fentanilo también.
Bueno, pues Elías, muchísimas gracias por tu reporte. Te mandamos un abrazo hasta allá.
Querido Risco, que estés muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Es Elías Camaji desde Brooklyn. Nosotros vamos a ir ahora a la sección, como todos los viernes, de cambio climático. Es un reportaje que nos tiene. Vamos a ir regresando del corte. Vamos a ir regresando del corte con esto, con el cambio climático, con un reportaje de Cecilia García. Pero antes de irnos una pausa, me da muchísimo gusto que me acompañe en la línea rápidamente. Vania Reséndiz, ella es directora de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Querida Vania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto escucharte.
Querido Risco, muy bien. Muchas gracias. Igualmente, pues muy contenta porque ya estamos. Aquí en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca en el día 7 y pues sucediendo de manera muy, muy, muy emocionante con muchísima gente que hemos recibido ahora en el Zócalo, en el centro de la ciudad de Oaxaca.
Oye, sí, regresando, digamos, a sus orígenes. La verdad es que a mí la primera vez que tuve la oportunidad de ir a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca me tocó justamente en el centro, en el Zócalo de la ciudad. Y vaya, a ver, a mí me encanta siempre la Feria Internacional del Libro de Oaxaca donde esté, pero de alguna manera le da como algo distinto, como un aire distinto también que estemos en el centro.
Sí, exacto, pues... Felices de haber regresado justo a los orígenes donde comenzamos hace pues ya 44 años.
Wow.
Y eso le da como pues otra vida, le da mucha cercanía con el público, le da eso, mucha calidez. Entonces, pues muy, muy contentos porque pues ha habido una muy buena respuesta y como te decía, estamos en el día 7 y bueno, ya todavía nos queda el fin de semana de actividades.
No, todavía nos queda el fin de semana y digo nos porque justamente terminando el programa estaré yéndome para allá, así que nos vemos en el centro de la Feria Internacional de Oaxaca y en la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos un poco de eso porque tienen como varias actividades, entre ellas este ciclo que se llama Todos los Futuros Posibles, mesas especiales, invitados especiales. Háblanos rapidísimo de eso, Vania.
Sí, pues mira, estamos muy emocionadas y emocionados de ya recibirte pronto, ya hoy a la tarde te tendremos en la ciudad de Oaxaca y tendrán la oportunidad de escucharte en las presentaciones en las que estarás participando. Y bueno, sí, tenemos diversos ciclos, pertenece al programa literario que viene también muy fuerte este fin de semana. Tenemos presentaciones también como... Brigitte Vasallo estará acompañándonos también Aileen Miles. Cerramos con Mariana Enríquez, hay un entusiasmo y un fervor en Oaxaca porque pues viene Mariana Enríquez. Cristina Rivera Garza ya llegó,
ella wow.
también tiene actividades, o sea, tenemos muchísimas invitadas.
Mira, espérame tantito, Vania, porque viene la guillotina, pero tienes que hablarnos de Cristina Rivera Garza y Mariana Enríquez. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Querida Vania, a ver, nos decías de estos dos, de estas dos headliners, hay que llamarles así, para este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que son Cristina Rivera Garza, ahora sí que me pongo de pie, y también Mariana Enríquez. Así que, ahora sí que pláticas inolvidables para este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Vania.
Sí, exacto, pues estamos muy emocionadas porque... Pues está Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer, Nos estaba diciendo ahora que la recibimos que hace 8 años que no visitaba Oaxaca, o sea que es una gran oportunidad para poder escucharla. Va a hablar acerca de su obra en poesía y también va a hablar acerca de pues escritura social. Va a tener una charla con Karina Sosa, perdón, y por supuesto pues Mariana Enríquez, ¿no? O sea, Mariana Enríquez, el fenómeno literario que es, o sea, una escritura buenísima, con unas con libros que han llegado pues a muchísima gente. Las personas aquí ya están súper emocionadas. Va a ser un cierre en donde va a tener una conversación con Bernardo Esquinca y van a hablar pues de toda su obra. Entonces,
muy bien.
Es súper emocionante pues que tengamos en Oaxaca estas dos escritoras de pues de gran calidad, ¿no?
Así es, y yo estaré con Santiago Roncagliolo hablando de su novela El Accidente el día de mañana. Estaré con Alex Ruiz, extraordinario chef oaxaqueño, también presentando el libro de Casa Oaxaca. Entonces, bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, en la filo. Y no me queda más, de verdad, Vania, felicitarlos a ti, por supuesto a Guillermo, por supuesto a Paulina, de verdad, a todo el equipo que hace la Feria del Libro de Oaxaca. Ahora sí que resistiendo y siempre, de verdad, del lado de llevarle los mejores libros y los mejores autores a esta extraordinaria ciudad de este país. Así que nos vemos en un ratito y por supuesto qué orgullo pertenecer a la y ser parte de esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Un abrazo grande, Vania.
Muchísimas gracias, querido Javier. Pues aquí te esperamos con tanta ilusión, por supuesto, para todas las actividades en las que nos acompañas. Y pues eso, muchas gracias por ser parte de esta feria y de todas las anteriores y de las que vienen.
Así es. Gracias, Vania. Un abrazo. Y es directora de la Filo. Abrazo, querida Vania. Y están a tiempo de verdad de correr, ahora sí que pueden agarrar el coche, pueden irse en avión, como ustedes quieran, y disfrutar de un fin de semana en Oaxaca. Nosotros les hacemos el justificante para el lunes, no se preocupen. Así que vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Querida Marion, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
No, hombre, pues Javier, Risco, de las pocas veces que vas a sentir envidia en tu vida, pero ahora yo estoy en Oaxaca y tú no. Ahora sí me tocó venir a comer.
Ah, no, bueno, pues entonces te alcanzo, querida Marion, sin lugar a dudas, querida Marion. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el tema para el día de hoy en la materia deportiva?
Bueno, Javier, es que tuvimos semana de UEFA Champions League, en donde el Fútbol Club Barcelona, obviamente en su rama femenil, que es donde sí se destaca, logró una goleada importantísima de 9-0, luego después de haber arrancado la temporada en Champions, por lo menos con el pie izquierdo, cayendo frente al Manchester City. Se repone frente a un equipo sueco que recién debuta en la competencia, que es el Hammarby. Pero la nota está centrada en Alexia Putellas. Alexia Putellas, que anota en ese partido y que iguala a Ladislao Kubala como una de las máximas goleadoras o de las máximas personas en anotar goles para el Fútbol Club Barcelona. Por delante de ella, nada más y nada menos, que está Luis Suárez. Entonces está a muy poquito de poder superar a Luis Suárez. Yo creo que Alexia sí va a tener esta temporada como para meter más goles. Entonces es un hito importantísimo el de esta futbolista, que continúa siendo evidentemente un referente mundial, ahora que también salió el documental sobre la selección española de fútbol y todo lo que tuvieron que atravesar. Bueno, pues Alexia sigue anotando goles, sigue siendo una figura importantísima. Y bueno, por supuesto, la Champions, que continúa con mucha actividad. El Olympique de Lyon pega al Wolfsburg, creo que fue una final adelantada, porque estos equipos, hay que recordar que se han enfrentado ya en 9 ocasiones en esa competencia, con buen saldo para el equipo del Olympique de Lyon, pero entendiendo también que son 4 las ocasiones en las que se han enfrentado en finales, y el Wolfsburg es un equipo histórico, pues tuvimos un partidazo, Javier. Entonces, la verdad es que muchas emociones las que se presentan en torno a esta Champions. Y bueno, finalizando la fecha FIFA, finalmente vuelve ya también la actividad en las ligas, así que estaremos muy pendientes de lo que nos presente el fin de semana.
Sí, y yo creo que de verdad hacer un paréntesis, Marion, y decir, a veces no somos conscientes de la época en la que disfrutamos algunos jugadores en la pantalla, pero qué privilegiados somos, ¿no? De ver jugar a Alexia Putellas y a Aitana Bonmatí, y poder verlas en acción juntas en un mismo equipo. De verdad es un deleite ver ahorita el Barcelona, ¿no? Digo, de por sí le está yendo bien en la liga, pero es un deleite absolutamente verlas jugar.
Es que no te quepa la menor duda, Javier. Yo sé que tú eres nativo digital, entonces échate un clavado a ver si encuentras el pase que da Aitana Bonmatí en una de las jugadas de gol en el segundo tiempo del Barça. No me acuerdo si es el sexto, porque ya era un racimo de goles, pero hace un pase que ni Ronaldinho. O sea, voltea a ver a un lado, manda el pase hacia el otro lado. Es una asistencia extraordinaria. Seguramente ya te lo pusieron con música electrónica así de villancicos del futuro, como suelen ser los highlights de deportes en YouTube. Pero Aitana Bonmatí para mí es una futbolista que flota en el campo. Yo pocas veces he visto a alguien con su talento, con su capacidad, en la rama que me digas. Entonces hay que aprovechar, como dices, para disfrutarlas, para poder verlas, para entender la dimensión de estas jugadoras y de estas atletas. Y si me permite sumar una última invitación, también están las finales de la WNBA, en donde vemos a las mejores basquetbolistas del planeta, además con un pleito casado que traen el New York Liberty y el Minnesota Lynx. Ahora la ventaja es del Liberty de 2-1, cuando es hoy el día, el cuarto juego de la serie, a las 6:00 p.m, así que también ver el baloncesto de las mujeres es siempre muy, pero muy atractivo, y pues invitarte a que no se lo pierdan a ti el auditorio.
Me encanta, querida Marion, de verdad, muchísimas gracias siempre por este. Cerramos la semana con broche de oro, querida Marion, y te alcanzo en unos minutos por allá por Oaxaca. Guárdame por ahí una tlayuda, así que muchas gracias, querida Marion. Nos vemos ahorita.
Al contrario. Un abrazo, Javier, aquí ya está tu silla, te voy pidiendo un mezcalito.
Ahí está, abrazo grande. Ahí está Marion Reimers, y sí, ya todos buscando el pase espectacular de Aitana. Lo acabo de ver, no lo había visto, qué bueno por la recomendación de mi querida Marion, espectacular ese pase. Ahorita lo publicamos a través de nuestras redes sociales. Vamos, ahora sí que ¿de aquí a dónde?
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Hasta el 17 de diciembre, Hilos estará en el Foro Lucerna de la Ciudad de México, una obra que te tocará el corazón y hará reflexionar sobre las cicatrices invisibles de la vida. Emma, una mujer que lo ha perdido todo, debe reconstruir su vida tras la pérdida de su familia, carrera, dignidad y amigas. Esta obra explora las relaciones, emociones y microviolencias sociales que todos hemos experimentado.
¿Cómo se tejen estos hilos, tanto a nivel individual como sociedad, en donde se van construyendo muchas desigualdades y pequeñas violencias que vamos normalizando a lo largo de nuestras vidas? Y esa es la historia de Emma, que podría ser cualquiera de nosotras.
Protagonizada por Alejandra Ambrosi, quien también es productora de la puesta en escena, promete ser una experiencia única y profunda. Jesucristo Superestrella, la icónica ópera rock de Andrew Lloyd Webber, regresa al escenario con una nueva puesta en escena que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 hasta el 3 de noviembre. Esta aclamada producción revive la última semana de vida de Jesús de Nazaret, pero desde una perspectiva única. La de Judas Iscariote, el apóstol que duda y critica las enseñanzas de un líder que predica el amor y el perdón. A través de una narrativa cargada de emoción y conflicto, esta obra plantea preguntas sobre el sacrificio, el destino y el sentido del poder. Con una música excepcional, Jesucristo Superestrella combina el drama bíblico con potentes números de rock, creando una experiencia teatral inolvidable.
Jesucristo, ¿qué pasará? Jesucristo.
El elenco integrado por talentosos artistas como Benny Barra, Eric Rubin, Jimena Sariñana, María León, Leonardo de los San, Kalimba Yair y Alex Lora, como el carismático Herodes, trae a la vida a los personajes de La Pasión de Cristo en una interpretación vibrante y contemporánea. Además, este fin de semana, el Zócalo de la Ciudad de México se transforma en un epicentro literario durante la Feria Internacional del Libro. En esta edición, más de 327 editoriales presentan una amplia selección de libros junto con charlas, presentaciones y música en vivo.
Es una feria, yo creo que muy particular, es una feria muy popular, es una feria donde obviamente, excepto pues cuando compras libros, que además encuentras muy baratos, pero todo lo demás es gratuito.
Después de su éxito en Access Ceremonia 2022, Nati Peluso vuelve al Auditorio Nacional este 27 de octubre. Con su gira Grasa, la cantante, compositora y rapera promete una experiencia cruda, poderosa y llena de energía. No te puedes perder en vivo del éxito Todo Roto, la cual canta con Catriel y Paco Amoroso, la cual está arrasando en TikTok. Compra tus boletos y vive la magia de esta Argentina en vivo.
Ahora sí, ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oyes Risco. Música para pulir el piso. Ya no puedo ver. Con Amandititita.
Y en tu sección nos volvemos absolutamente radiofónicos, querida Amandititita. Cuéntanos cómo estás, ¿qué tal empiezas este viernes?
Empiezo bien, ¿eh? Cayó una tormentilla acá con frío, pero ahorita con el baile se nos quita. ¿Cómo estás?
Con el baile se nos quita. Muy bien. Listo para escuchar esta música para pulir el piso. ¿Con qué vamos a empezar?
A ver, pues yo primero te cedo el trapeador a ti porque me dije, por ahí se me contó que quieres escuchar esta canción.
Oye.
A ver, cuéntame por qué, que me intrigó mucho.
No, a ver, súbele. Súbele, por favor. Es que me la encuentro en todos lados. Súbele.
La vea en la city. Ya aterricé. Quiero comer.
Me encuentro por todos lados el Tiny Desk de Catriel y Paco Amoroso. En todas las redes me lo encuentro, en Twitter, me lo encuentro en TikTok, me lo encuentro en Instagram. ¿Ya viste el Tiny Desk de estos argentinos?
Sí, claro, por supuesto. Y es que, a ver, como que este trap que también se vuelve reggaetón, es como toda la tendencia y la verdad los argentinos lo pusieron en el mapa, ¿eh?
Muy bien. Mira, yo le había pedido a Ivette Retana que bajara la canción del Tiny Desk, no de Spotify, sino del Tiny Desk, que es otro ritmillo, es como más percusiones, más evidentemente como el Unplugged, pero la verdad es que sí me he vuelto muy fan del Tiny Desk de Paco Amoroso y de Catriel. Me gustan mucho.
Me encantó imaginarte así, no me lo esperaba, sobre todo cuando arrancó.
No lo viste venir.
No, o sea, me quedé de que Risco quiere escuchar esto. Ok.
No se puede, ya no se puede hacer. Bueno, esta era la recomendación, la primera para trepar, para pulir el piso. Me gusta, es Catriel y Paco Amoroso. Vámonos ahora sí con las que tú escogiste, querida Mandititita. A ver, échanos la segunda.
Un clásico del 2018, antes de que los reggaetoneros no se pelearan entre ellos y que hacían estas grandes colaboraciones, remix entre varios, esta canción que se llama Te Boté. ¿Cómo no? Todos la conocen.
A ver, súbele.
Yo la escuché en vivo con Ozuna.
Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni
cómo ni cuándo fue. Este ya es un clásico de clásicos, oye. No. No le bajes, producción.
Solo, pero
¿a dónde te lleva, Mandititita, esta canción?
Pues al 2019, a un concierto de Ozuna donde yo grité como si alguna vez hubiera votado a alguien cuando a mí siempre me han votado. Entonces, sería increíble que un día me diera la oportunidad, la vida, de volver a oír esta canción. Pero no creo, porque se pelean todos. Mira, a ver, en esta colaboración estaba Nicky Jam, Bad Bunny. O sea, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Río García, Durell, Casper. O sea, eran muy famosos, no eran tan famosos y se juntaban todavía.
Y ya, de pronto,
cada quien trae su flow,
ya se pelean. No, bueno, caray, es lo que hace el dinero, Amanditita. Por eso seguimos pobres y siendo amigos. Así que...
Exacto.
Este...
Y bueno, vámonos para cerrar un poco melancólicos.
A ver, la tercera. ¿Cuál es la tercera canción?
Una canción que a mí me gusta mucho de Christian Nodal. Ya no somos ni seremos.
Ah, gran
por
canción.
Si quieren, por si quieren irse de una vez a la cantina y pedir un tequila por todo lo que se nos fue.
¿Has visto a Christian Nodal en vivo?
No, quiero. La verdad, lo admiro mucho musicalmente. Aclaro.
No, bueno, yo claramente también. Ahí está. Aclarado el punto está. Pero creo que tenemos que ir un palenque de Christian Nodal, ¿eh?
Sí.
Es lo que me han dicho, que se ponen muy bien.
Sí. Y él también, creo que... Él toma con ganas. Y para tomar con Christian Nodal hoy, viernes de frío por acá.
A ver, súbele.
Ahora sí, ya nos vamos.
Me encanta.
Trapeados, ya. Trapeados del trap al trapeador, al mariachi. Voten,
voten
el mal. Te
me
quiero,
gusta.
Risco.
Besos, querida Mandititita. Qué gusto de verdad tenerte para cerrar esta semana. Un abrazo, querida Mandititita. Bueno, nosotros nos vamos, no sin antes desearle lo mejor a Ciro Gómez Leiva en esta nueva etapa. Oye, parece que le pusimos la de Cristian Nodal. Oye, no sean así con Ciro Gómez Leiva. Ahorita le subes, operador. Pero le mandamos un abrazo a Ciro. Por supuesto, no, déjala de fondo, ¿no? Sin miedo, operador. A él, por supuesto, en esta nueva etapa de Radio Fórmula Madrid, estoy seguro que le va a ir muy bien. Y bueno, pues, por supuesto, tenemos una cita todas las mañanas. Cambia tal vez por ahí de espacio, pero...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.